SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra.
Me he equivocado tantas veces que ya lo sé. Que hoy casi con certeza me equivocaré contigo.
Con Dani de la Fuente.
Pero una vez más, ¿qué podría cambiar en mi vida? Cometí una locura aceptando esta extraña cita.
La literatura es introspección, intimidad, belleza y un momento de silencio en este mundo brutal que va muy rápido, nos decía el escritor David Fuenquinos en el último episodio de La Hora Extra. En estos tiempos, en los que casi todos vivimos contagiados por la prisa, hoy reivindicamos el poder de la literatura y también el de la amistad, un momento para parar, escucharnos los unos a los otros y a nosotros mismos. Bienvenidas y bienvenidos a esta cita con la cultura. La cita es como se llama el último tema de Verde Prato que estamos escuchando, recomendación de la primera de nuestras invitadas.
Miro en mi interior y me pregunto, pero no siento nada.
Eider Rodríguez, los vascos sois gente divertida. Ongi etorria, bienvenida a La Hora Extra.
Es que ricasco, nunca me lo habían dicho, pero me gusta escucharlo.
Lo he leído por ahí. Vuelves al relato con Era todo el mismo hueco, editado por Random House en español, después de haber salido en euskera. ¿Qué tal la primera acogida?
Muy bien, la verdad es que muy contenta. En euskera se llama Dena Zulo Berazen. Y bueno, lo publiqué en octubre y ha hecho un poco de recorrido y la verdad es que ha ido bien.
¿No te has encargado tú de la traducción, como de material de construcción, que sí que colaboraste en la traducción? Aquí la ha hecho Ander Izaguirre. Y la cubierta del libro también es diferente. Esto parece una obra de arte contemporáneo que podríamos haber visto en Arco estos últimos días. ¿Qué nos dice esta especie de orla con fotos en blanco y negro tachadas por objetos de color?
Bueno, la traducción ha estado en manos de Ander Izaguirre, que es sobre todo escritor, que aprovecho para recomendar su libro Potosí, una maravilla, tiene muchos más, ¿eh? Y la obra de la portada forma parte de una obra más amplia de un valenciano, un artista valenciano, ahora vive en Argentina y se llama Reunión de Ajenos. Entonces él tiene como 500, 600 fotografías intervenidas con objetos encontrados al azar. Entonces yo cuando vi lo que estaba haciendo, pues me quedé totalmente sorprendida y le pedí, por favor, algunas de ellas para hacer la portada, porque realmente también en mi manera de escribir tiene un poco que ver con lo azaroso, ¿no? Voy entremezclando y enlazando historias, recuerdos, sueños, sensaciones, y de ahí surgen la mayoría de mis relatos.
Los vascos seréis gente divertida, pero lo cierto es que los personajes, la mayoría de los personajes de estos relatos están sumidos en una profunda tristeza. Isabel tiene un malestar crónico, se siente cansada, agotada. Lila también está triste, ha dejado de creer en los sueños. Le cuesta respirar, como si el aire fuera demasiado espeso. Elena bucea entre el tedio y la ira, la rabia y una tristeza fosilizada, pétrea. También en el último relato se habla de soledad interior. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Porque el libro no es triste, pero hay un montón de males con contemporáneos que comparten los personajes.
Sí, bueno, yo creo que está de fondo esta ansiedad y esta sensación de incertidumbre tan contemporánea, ¿no? Y sobre todo diría que de los últimos 10-15 años. Yo creo que muchos de los pilares de nuestras irrisorias existencias también han caído, ¿no? Entonces es difícil vivir siendo consciente de ello, y creo que por eso también hacemos como que no lo sabemos, ¿no? Mis relatos también consisten en echar el freno, de pararnos a pensar y de esos destellos de lucidez que podemos tener de vez en cuando, agarrarlos e intentar contarlos. Eso por un lado, y luego por otro lado, no sé si somos divertidos o no, pero creo que para lo bueno y para lo malo, los vascos y las vascas tenemos como una necesidad o una ansia o una, no sé, como de trascendencia, ¿no? No hay más que ver los muebles vascos o los caseríos, ¿no? O sea, como piedra con, ¿no? O sea, no es nada efímero, ¿no? Supongo que tiene que ver también con la tozudez y con la, pues eso, que hayamos llegado hasta hoy en día, ¿no? También con el idioma. Entonces, quizá cierto carácter de los personajes pueda tener que ver también con ello, ¿no? Con esa necesidad de trascender, de siempre encontrando también en lo efímero rasgos de libertad, ¿no? Porque están muchas veces divididos, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que cuando está en Tailandia y ve el bar con sillas de plástico y con todo tan movible y tal, ¿no? Para pasar el tiempo, pues, se queda maravillada, ¿no?
A menudo la felicidad estaba tan cerca que Isabel se reprochó sus ansias de salir a buscarla siempre lejos. ¿Qué es la felicidad? Porque se reflexiona también mucho sobre la felicidad en los relatos. ¿Dónde encontrarla? ¿Depende nuestra felicidad siempre o muchas veces del otro?
Sí, yo creo que somos seres totalmente dependientes, interdependientes, y parte de nuestra felicidad creo que depende de ser consciente de ello. Y que es muy bueno y muy sano saber que dependemos, ¿no?, del resto del mundo, pero no solamente estoy hablando de mis parejas y de las parejas, sino de la persona que te lleva en autobús de un lugar a otro, o de la persona que cuida de la madre de esa persona que te lleva en autobús cuando esa persona está trabajando llevando el autobús. Interdependientes en ese sentido, ¿no? Hay una palabra que me encanta, que yo se la leía a una filósofa vasca, que es holobionte, ¿no? Que es un ecosistema, creo, que consiste en diferentes seres y de diferentes relaciones de dependencia con la naturaleza, ¿no? Y creo que sería mejor nuestra vida si pensáramos así. ¿Qué es la felicidad? Absolutamente nada, ¿no? Es una palabra impresa en una taza barata de café. Entonces, la labor de una escritora, bueno, mi labor, yo creo que consiste también en ver qué es eso a lo que de vez en cuando tenemos la tentación de llamar felicidad, ¿no? Pero al lado de eso también, ¿qué es aquello que creemos que es la felicidad? Bueno, lo que se esconde detrás de estas palabras tan abusonas, ¿no? Eso me fascina, ¿no? Es mi material de trabajo primordial.
En el relato titulado El agujero es cuando se menciona la palabra hueco. Pocas veces me he sentido tan contenta como la primera vez que entré por aquel hueco, dice la protagonista. El libro se titula Era todo el mismo hueco. ¿Qué hueco es ese que comparten los relatos? No sé si es ese sentimiento de vacío que hablábamos.
Sí, por un lado hay un sentimiento de vacío, ¿no? Que tiene que ver con lo existencial, con lo filosófico, con lo espiritual, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis personajes lo tienen, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Más tapado o menos tapado, ¿no? Y luego también hay agujeros o huecos más literales, como puede ser este, ¿no? De una mujer cavando un agujero debajo de su propia casa, sin saber muy bien por qué, pero en ese cavar y en ese vaciar y en ese agujero y en esa oscuridad, de repente encuentra un diálogo con el mundo y consigo misma, y encuentra respuestas que quizá ni siquiera estaba buscando, ¿no? Y luego también hay otro tipo de agujeros. Hay una cueva, en uno de los relatos hay una cueva que tiene bastante importancia, hay un cráter también, hay una casa que está a medio construir, y en esa cavidad dos amigas construyen un hogar al que luego volverán, ya convertido en una casa más real, ¿no? Entonces, bueno, he querido hacer este juego con las diferentes oquedades o vacíos o cavidades o agujeros que creo que también, no sé, pueden contener mucha luz y mucha sabiduría, ¿no? A pesar de la connotación mala que tiene, ¿no?, el concepto de vacío.
Esos espacios, casi todos, son un poco idílicos o generan cierta inquietud, ¿no? Un bungalow de madera en un camping, pero rodeado de chalets. De vez en cuando nos encontramos construcciones a medias por chanchullos y corruptelas, un caserío medio ruinoso, incluso esa casa con jardín, o la isla de los faisanes, o ese bungalow en Tailandia. Son escenarios que de alguna forma acaban inquietando, ¿no?, a los personajes y al lector.
Sí, me interesaban mucho estos espacios, no sé, por llamarlo de alguna manera, diría que residuales, ¿no? Que no están muchas veces en Google Maps, pero que sin embargo forman parte de nuestras vidas y de nuestras miradas, ¿no? Me interesa lo que sucede ahí, porque al final yo considero que soy una escritora que se fija en las cosas nimias, insignificantes, pequeñas, que no interesan por lo general a los periódicos, a los medios de comunicación, a la gente, ¿no? Entonces yo mi mirada creo que la entreno para fijarme en qué somos cuando estamos ahí, qué cosas suceden, cómo es el mundo visto desde ahí, y es algo que me apasiona y en lo que pienso seguir trabajando y a lo que pienso seguir mirando.
Luego está la clase, los ricos, en pleno siglo XXI y en Francia una chica no puede seguir estudiando por dinero como si fuera una inmigrante. Uh-huh. Leo, los nuevos ricos no son felices, leemos en otro, uh-huh. O en Corazón de Pato también hay una crítica a los ricos y sus cosas. ¿Cómo atraviesa o marca el clasismo tu escritura?
Uh-huh. Pues es algo que también me interesa mucho, como me interesa el reverso de todas las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es ser rico? ¿Por qué alguien es rico? O sea, parece magia o parece, ¿no?, que como algo genético, ¿no? Entonces, me gusta poner en primera línea, ¿no?, de dónde viene esa riqueza o insinuar, ¿no?, de dónde viene esa riqueza y qué atrocidades han tenido que cometerse para que una persona todavía sea rica, ¿no? Me gusta hablar de lo real, ¿no?, a pesar de que luego pueda haber partes más oníricas o más mágicas, ¿no?, pero sin embargo esta parte material de la realidad supongo que tiene que ver también con mi formación, con mi educación, ¿no?, política o cultural. Creo que está en toda mi literatura, la atraviesa, y me interesa leer también ese tipo de literatura y ese tipo de cine, ¿no?
¿Tu imaginación está libre de las largas y sucias garras del capitalismo y del machismo o es imposible?
Es imposible, pero es imposible eso, pero es posible ser consciente de que tu imaginación, o sea, hay que ser consciente de que nuestra imaginación no es del todo libre y de qué es lo que lo condiciona, ¿no? Y poner eso sobre la mesa cuando empezamos a escribir, ¿no? Sobre eso ha escrito maravillosamente Belén Gopegui, sobre cómo el capitalismo también, ¿no?, nos tiene cautivas a la hora de imaginar. Y por ejemplo también hay un libro de Joanna Russ, ¿no?, sobre la escritura de las mujeres, que también es muy luminoso en ese sentido, ¿no? Y es algo que he tenido muy presente cuando he escrito, saber a dónde no estoy pudiendo llegar, no porque mi imaginación no sea capaz, sino porque hay un sistema entero, un mecanismo que no me lo permite. Para eso los sueños y la parte más onírica o más subconsciente, inconsciente, el instinto, son muy valiosos, ¿no? Porque ahí sí que nos pueden llevar a lugares a los que si no, no podríamos acceder, ¿no?
Y luego, en tercer lugar, la literatura, sobre la que reflexionan varios personajes. Aquí tengo un par de preguntas. En Corazón de Pato leo que la novela es ya otro nivel, sin quitar mérito a los cuentos. Uh-huh. ¿Esto es cierto? ¿Es más prestigioso el publicar una novela que cuentos o relatos breves?
Sí. Igual en Latinoamérica no, pero por lo general sí, en Europa totalmente. La novela tiene un prestigio del que carece el relato. A mí, bueno, me parece absurdo, ¿no? Como narradora que soy, que escribo tanto novela como relato, y me gusta leer tanto novela como relato, pero sí, no hay más que preguntar a cualquier agente importante del sistema literario para que te lo diga, ¿no? Enseguida te dicen, ¿y para cuándo la novela? ¿Y estás escribiendo alguna novela, no? Yo me pico mucho y entonces pues me revelo, digo, bueno, pues ahora estoy con aforismos, tal, ¿no? Que es mentira, ¿no? Pero no lo sé por qué, supongo que tiene que ver con el ritmo en el que vivimos, porque las novelas, ¿no?, se supone que tienen que tener cierta velocidad, una trama que te lleve, ¿no? El relato se puede ocupar de cosas, como decía, más residuales, ¿no? Más de cosas que no le importan a absolutamente nadie, que es a mí lo que me interesa.
De desengaños literarios, de si se puede separar obra y autor o del poder de la amistad femenina, hemos charlado con la escritora. Toda la conversación con Aider Rodríguez en tu plataforma de audio favorita. Malena Alterio y Carmen Ruiz son Aurora y Blanca, dos amigas con vidas normales, sin grandes premios, historias trágicas o aventuras inolvidables. Dos amigas de toda la vida con vidas ordinarias, hasta que la amistad y la literatura irrumpen como un milagro en sus vidas. La vida extraordinaria es una obra escrita y dirigida por el bonaerense Mariano Tenconi, que se estrenó en 2018 en Argentina y que ahora podemos disfrutar en los teatros del Canal de Madrid tras una parada en Avilés. Raquel García ha conversado con las actrices y con el dramaturgo.
A mí me gusta mucho un teatro en el cual desde la dramaturgia relaciono muchísimo la escritura con la tradición literaria y trabajo mucho con los libros. Yo trato de que mis alumnos y alumnas lean todo tipo de materiales. Teatro, por supuesto, pero también narrativa, poesía, ensayos, que veamos películas de cine, leemos cómics. Entonces me parecía que estaba bueno ponerme yo en juego y pensar, bueno, ¿cómo sería probar todas las formas de escritura o muchas formas de escritura adaptadas al teatro? Probar monólogos, cartas, diarios, poesías, y que eso constituye una obra de teatro. Y a la vez también contar algo simple, dije, bueno, voy a contar la vida de dos amigas, simple pero ambicioso, obviamente, ¿no? Y que la vida tenga los hechos que tiene la vida de todas las personas, amores, romances, muertes, separaciones. Y a la vez también me gusta mucho un teatro de las actrices, en donde la actuación esté en primer plano. Creo que una de las cosas más lindas en el teatro es ir a ver actuar. Entonces, bueno, también creo que las obras son un desafío y una posibilidad para las actrices de mostrar toda su galería de recursos. Y además tengo la suerte de tener siempre actrices extraordinarias como las dos que me acompañan aquí. Entonces, bueno, es todo más fácil.
Bueno, aquí las protagonistas sois Blanca y Aurora, dos amigas que reflexionan, y tú lo decías ahora, Mariano, bueno, es que son los grandes temas, es que es la vida, es la muerte, es el amor, ese amor que nos lleva a la locura, la traición, la amistad entre vosotras. ¿Con qué se va a encontrar el espectador? Porque todo esto parte, estamos en un funeral en Finisterre, y a partir de ahí, ¿cómo se va construyendo ese relato y qué ofrecéis al espectador con esta obra?
Yo creo que se van a sorprender gratamente, porque sobre todo la estructura de la obra no es una obra convencional, que haya un conflicto, un nudo, un desenlace, sino que plantea, bueno, es demandante para el espectador, que va a tener que aceptar las reglas del juego, en donde nos presentamos en el funeral de mi padre, y entonces, bueno, vamos avanzando a lo largo de la función y vamos para atrás, vamos para adelante, y luego se cuentan dos diarios íntimos de cada una de ellas y luego una resolución final que no vamos a contar. Pero lo que me parece chulo y novedoso es eso, cómo está contado, de las distintas formas de expresar, desde una carta, desde un diario, y ahí vamos a viajar por todo lo que has dicho tú antes, ¿no? De los primeros amores, de la decepción, de las ilusiones, de las pérdidas. Es un festival, es una bacanal, no sé cómo llamarlo, pero es un viaje alucinante en donde vamos a pasar por todo.
Es que hay de todo, porque es que hay maternidad, hay sexo, hay, pasáis por todo
y hay todos los estados de ánimo que te puedas imaginar, todos, o sea, y en tiempo récord, cambiar de un estado a otro en tiempo récord. O sea, hemos hecho un trabajo con Mariano muy exhaustivo, de todo, muy exigente a nivel físico, a nivel emocional. Bueno, es un regalazo, es un reto increíble para nosotras. Para mí es lo más difícil a lo que yo me he enfrentado en mi vida a nivel teatral, y además con músicos en directo. Tenemos un violín y un piano, que son Jorge Naveros y Diana Valencia, ¿no? Eso es tan hermoso, de repente te acompaña de una manera que potencia lo que tú haces, ¿no? Esa música, Ian Schiffle, es que a ver si lo digo bien, sí, el compositor maravilloso que también estuvo con nosotros en el proceso, y sobre todo también que yo nunca me había enfrentado a un monólogo de 25 minutos, yo sola, ahí a tope, ¿no? Y es ahí el reto, ¿no? Si desconectas tú, hay que estar muy concentrado en esta función, si desconectas tú, desconecta al espectador. Entonces, para mí eso, claro, no tienes a tu compañera para agarrarte. Si te pierdes, no hay nadie que te ayude, estás tú. Entonces eso es el vértigo, ¿no? Del miedo, pero a la vez es como que te pone la pila, ¿no? No sé, lo que es el monólogo así es lo que a mí al principio más así impresión me dio. Ahora me da impresión todo.
Mariano, sí. Mariano, tú siempre dices que te gusta expandir el teatro a otras escrituras, ¿no? Y de eso estamos hablando, de cómo hay monólogos, hay cartas, hay diarios. ¿Eso qué te aporta la obra? Todas esas formas diferentes de escritura, no sé si es una manera de poder conocer mejor a los personajes o transmitir mejor tú lo que quieres contar.
Bueno, yo creo que lo que encontré en estos recursos otros, digamos, es la posibilidad de producir mayor teatralidad, digamos, que en estas escrituras, digamos, como de la intimidad, en donde uno se confiesa, como puede ser la carta o el diario, puede estar mucho más a flor de piel ese sentimiento extremo. Entonces, por eso es que implica un desafío, como decían las chicas, y a la vez una gran posibilidad, esto de poder pasar de estados o de poder tocar fibras muy intensas y poder cambiar con muchísima velocidad de un estado al otro. Entonces yo encontré que esos recursos me permitían, como te digo, que el teatro sea más teatro. A mí me encanta el teatro, o sea, respeto todo, el performance, el actor con el micrófono y la pantalla, todo bárbaro. Pero a mí lo que me gusta hacer es teatro, me gustan los actores que transpira, que lloran, que se ponen la peluca, me gusta la maquinaria teatral, me gusta dos viejos al costado moviendo una manivela, me gusta el teatro que se hace más o menos igual hace no sé cuántos siglos, digamos, por más que, qué sé yo, lo que era una luz ahora puede hacer un LED, o lo que era no sé cuánto ahora puede hacer un video, pero me gusta el teatro y obviamente si me gusta ese teatro, lo que más me gusta son los actores y me gusta que actúen un montón. Y entonces mi reflexión o mi indagación sobre la escritura teatral y sobre la dirección siempre tiene que ver con que el teatro nos genere una experiencia muy profunda que no se parezca a nada y que haga que la gente deje el telefonito o deje la comodidad de la televisión, el streaming o lo que sea, y venga a encontrarse con los cuerpos verdaderos.
Gran autor de textos y también gran director de actores y de actrices. En uno de esos diarios, una de las protagonistas se pregunta ¿para quién escribe? Si, ¿por qué necesita dejar constancia de las cosas? ¿Para quién escribe Mariano?
Bueno, está buena la pregunta. Se me cortó la locuacidad de pronto. Creo que son muchas cosas. Yo... no sé, a veces viene mi formación cristiana y siento que también es como un, no sé, como algo que me precede, como que yo necesito escribir. Entonces es algo que siento que no sé, que me ordena el mundo y que a la vez me, no sé, me da calma, digamos, como que necesito estar escribiendo, necesito estar, no sé, supongo que los que de adolescente no éramos los más populares y sufríamos un poco y la pasábamos mal y escuchábamos música triste, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo para que el mundo sea un poco mejor porque el mundo es horroroso y viendo cómo está la cosa no lo estaríamos logrando, desgraciadamente. Entonces, tal cual. Entonces el arte y la ficción nos permite hacer un ratito un mundo en el cual nos gusta estar. Y entonces creo que eso... Es el motor primigenio. Después, bueno, uno se va volviendo una persona y un artista y un ciudadano, y entonces también aparecen y uno trata de honrar esas responsabilidades. Entonces trato de que las obras me representen políticamente, trato de que representen a mi época, trato de que las obras me hagan mejor persona, y también, bueno, digo, aparecen mis inquietudes atravesadas, la literatura y la tradición literaria. A mí me pone muy feliz, bueno, sentir que estoy dialogando con autores y con autoras que están vivos y con otros muertos y con otros que murieron hace siglos. Y entonces, bueno, creo que la tradición literaria, la realidad sociopolítica también son cosas que me atraviesan, pero si tengo que ser honesto, bueno, en el fondo hay algo que no podría explicar, pero que me hace abrir la computadora o abrir el cuaderno cada mañana.
Bueno, no son los mejores tiempos, en eso estamos de acuerdo todos. Son tiempos de individualismo feroz y la obra también es un canto a la amistad, ¿no? A esa forma en la que al final las relaciones nos construyen. ¿Es eso realmente lo que nos salva, Carmen, Malena?
Bueno, hombre, yo creo que la amistad es fundamental para caminar en la vida, para mí lo es, yo no sé, para otras personas, pero en general creo que es fundamental. Y luego también, según me preguntabas, pienso que entre la amistad y el teatro es como la resistencia, ¿no? Porque ahora es este mundo, ¿no?, en el que vivimos, tan individual, tan de pantallas, tan desafectado, a veces egoísta, tan mirando para uno, de repente hacer una comunión y venir al teatro y juntarnos con un montón de gentes, hacer esa liturgia, esto es la resistencia. Esto va a durar siempre porque esto no se puede reproducir en una pantalla de televisión, habitación ni en un móvil ni nada. Nos olvidamos y estamos al lado de mi amigo, mi amiga o a lo mejor un noviete que tienes o vete, cualquiera o a un desconocido y viajamos. Entonces a mí estar, formar parte de todo esto me parece pues eso, ser de la resistencia.
Claro que salva la vida y la amistad. Es que lo de la amistad es algo tan importante porque puedes tener la suerte de tener una pareja y que vaya bien, puedes tener lo que sea, pero la amistad, eso es una cosa que no tiene precio. La familia que uno elige, el a lo mejor no verte durante mucho tiempo con una amiga o un amigo y que cuando te ves no hace falta ni hablar y parece que te has visto el día antes. La amistad salva la vida, por supuesto. Los amigos te salvan la vida y tú le salvas la vida a tus amigos. Y el teatro, vamos, el teatro pues, vamos, es que es una cosa que ni inteligencia artificial ni leches. O sea, el directo es como un concierto, ¿no? Como un, no sé, las cosas en directo. Eso no, eso es la resistencia, efectivamente.
No vamos a desvelar nada de la obra, queremos que la gente venga a verla, pero sí es verdad que, y lo decías tú, creo, Malena, al principio, que la obra es un viaje, porque la obra es un viaje que nos lleva por distintas emociones, por distintas situaciones, pero hay un final de mirar al fin del mundo.
A mí lo que el otro día ensayando no me pasó, no me había caído ficha, pero dada la situación del mundo en el que nos ha tocado vivir en este presente, digo, hostia, es que es lo que está pasando, ¿no? De repente el mundo se está acabando, o sea, ahora no nos damos cuenta porque mira, pues yo qué sé, tenemos agua caliente, luz y no están cayendo las bombas aquí, pero a dos calles sí, ¿no? Y de repente en esta función habla un poco también del fin del mundo, ¿no? Que bueno, pues ellas toman una decisión de tomar una cierta actitud en relación a eso y muy dignas y elegantes, ¿no? Y bueno, creo que es que habla de este momento, ¿no?
Toda la entrevista en nuestra web, en vídeo y en vuestra plataforma de audio favorita.
La Hora Extra.
Seguimos en Washington con otra historia de amistad, la que mantuvieron Joan Miró y el escultor estadounidense Alexander Calder. A la Galería Phillips Collection, el primer museo de arte moderno de Estados Unidos, acaba de llegar la exposición Miró y los Estados Unidos, de la que les hablamos el año pasado cuando se inauguró en la Fundación Joan Miró. Un diálogo entre Miró y artistas estadounidenses que conoció y con los que entabló amistad. ¿Cómo ha sido recibida en Washington, donde no abunda la belleza estos días? Nos lo cuenta nuestra corresponsal Sara Canals.
Su vínculo con París es más que conocido, pero Estados Unidos también fue fuente de inspiración para Joan Miró. Amigos como el escultor Alexander Calder o el galerista Pierre Matisse fueron quienes le convencieron para viajar a Nueva York por primera vez en 1947.
Allí pasa casi 8 meses, un periodo en el cual entra en contacto directo, personal, con muchísimos artistas. Y a partir de estos primeros contactos se desarrolla un intercambio intergeneracional, internacional, con artistas no solo americanos, sino artistas de todo el mundo que se encuentran aquí en Estados Unidos.
Marco Daniel es el director de la Fundación Joan Miró y nos explica que este sería el primero de muchos viajes a Estados Unidos, donde se relacionó con Marco Rothko, Jason Pollock, Helen Frankenthaler, Lee Krasner o Louis Bourgeois.
Y realmente esto convierte a Estados Unidos en un país muy importante para él, emocionalmente, sobre todo porque es un país que mientras él vive bajo una dictadura, la dictadura franquista, Estados Unidos representa para él casi el sueño americano. Es un país de posibilidades, de oportunidades, de libertad, libertad de pensamiento, no solo libertad de creación, pero también la posibilidad de pensar y imaginarse un futuro mejor.
Pero Miró también encuentra en París y en Estados Unidos el reconocimiento que no obtuvo en Barcelona con su primera exposición en 1918.
Esta exposición fue un desastre total. No vendió ni una obra. Él escribió en este momento Nunca más Barcelona. Y dijo que para reconocer la importancia de su arte tenía que estar allí donde se hacía el arte más avanzado de vanguardias, y esto era París.
Y es que si París fue su primer destino en el extranjero, algunas de sus obras llegaron a Estados Unidos en los años 20 y vieron la luz en el Museo de Brooklyn.
Esto es excepcional, indica la obertura de miradas y la visión que tenían aquí los grandes coleccionistas y los grandes museos de reconocer el talento de Miró, de un joven artista de Barcelona.
Y para resaltar la importancia de Estados Unidos para el artista, la Phillips Collection de Washington, el primer museo de arte moderno del país, inauguró esta exposición de la mano de los nietos de Joan Miró y Alexander Calder, que hablaron sobre la amistad y la inspiración que compartieron sus abuelos.
They were really, really soulmates. From the very beginning,
Joan Punyet Miró, historiador de arte, explicaba que fueron almas gemelas desde el principio, que su relación era muy cercana y que compartieron momentos en Estados Unidos, París o España.
Very close to each other, meeting in the US, in Paris, in Spain.
Mientras que Alexander Rauer, nieto de Calder,
a deep love and admiration for each other,
habló de un amor profundo y una admiración mutua entre los dos artistas.
En el Guggenheim Bilbao podemos contemplar la primera gran retrospectiva en Europa dedicada al artista estadounidense Ruth Asawa. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a su ascendencia japonesa, Asawa fue recluida junto a su familia en un campo de internamiento por el gobierno estadounidense, como los centros de detención de inmigrantes que hoy ha creado Donald Trump. Muy conocidas son sus esculturas de alambre atado inspiradas en aquella experiencia. 250 obras que siguen dialogando con estos tiempos inciertos que vivimos. Radio Bilbao y Chaso Belaza.
Como los sonidos de las cuerdas de este violín, los hilos de alambre tejidos por Ruth Asawa se entrelazan desde el interior hacia el exterior, o no, al revés, de fuera hacia adentro.
Podemos ver varias perspectivas de las obras colgadas del techo tan altas, también en el atrio, al lado de nuestras ventanas, de nuestra escultura de Anish Kapoor. Este diálogo es así como nosotros podemos presentar este lenguaje escultórico.
Janine Gutiérrez Guimaraes, comisaria del Guggenheim Bilbao. 250 piezas, pinturas, fotografías, dibujos y hasta un fragmento de una de sus monumentales fuentes que realizó sobre todo para San Francisco, el lugar donde terminó por asentarse Asawa, que por su ascendencia japonesa fue recluida junto a su familia en campos de internamiento de los Estados Unidos, donde aprendió a dibujar precisamente. Su idea, la forma dentro de otra forma, con la técnica del alambre continuo en bucle. Caraman es comisaria del MoMA Nueva York.
Asawa presta atención al proceso y a las posibilidades generativas de la línea, guiada por su convicción de que todo está conectado, es continuo. Con una sencilla técnica adaptada de la cestería mexicana de alambre, Asawa creó formas a partir de una sola pieza, con superficies continuas e ininterrumpidas, y estas esculturas innovadoras desafiaron las distinciones convencionales entre interior y exterior, volumen y masa, forma y espacio.
Esta exposición viene precisamente de los MoMA. Janet Bishop, comisaria del de San Francisco.
Absolutely magical work.
Es un trabajo absolutamente mágico. Hay algo especial en la universalidad de su lenguaje. Tiene un vocabulario muy característico. Cuando presentamos la exposición en San Francisco, nos encantó que todas las visitas pudieran apreciarla, sumergirse en ella y dejarse llevar por la belleza de estas obras de arte absolutamente hipnóticas, cautivadoras y sofisticadas.
And sophisticated.
Tras las esculturas colgadas de los años 40 y 50, en los 60 sus piezas de alambre atado surgen desde un centro floral estrellado o geométrico inspiradas en la naturaleza. Son árboles o arbustos de alambre. Ruth Asawa nunca abandonó sus investigaciones en materiales ni la experimentación hasta lograr su propio lenguaje. Unas formas múltiples y etéreas que flotan en el aire en las que puedes ver infinidad de esculturas en una sola. Miren Arzayuk, directora del Guggenheim Bilbao.
Tuve el honor de mantener una conversación con Adi Nanier, me hizo esta reflexión sobre la obra de su madre. Decía que las esculturas de Ruth Asawa habitan el espacio sin robar el aire. Eso me pareció un lema inspirador y necesario en tiempos inciertos.
Y te elevan directamente al paraíso mágico y universal de Ruth Asawa.
Fly me to the moon and let me play among the stars.
Qué bonita esta versión de Fly Me to the Moon de Angelina Jordan. Precisamente Lua, Luna en gallego, es como ha llamado a su último disco Andrés Suárez, porque sus canciones, como La Luna, tienen partes oscuras y otras más luminosas. Un proceso que el propio músico ha atravesado y que ha compartido con Elisa Muñoz.
No me dejes ir, no me dejes despertar, lo último que oí Andrés Suárez pasó por una depresión el año pasado.
No sabía qué día era, ni sabía qué hora era, perdí la noción temporal absolutamente, no me acordaba de una sola letra de mis canciones, no podía cantar, no sabía si había venido gente a casa o no, estaba en un pijama 3 meses, era una cosa muy heavy.
Esa depresión le obligó incluso a cancelar su gira, mientras muchos fans ni siquiera podían intuir lo que estaba pasando, porque él estaba todo el día en redes sociales mostrando justo lo contrario.
De todas las sustancias que yo probé en mi vida, que fueron todas, de la única que yo tuve síndrome de abstinencia y mono, se llama teléfono móvil, redes sociales, scroll, eso que cobra una persona mientras tú lo haces y no duermes, y tú pierdes dinero y tiempo.
¿Cuánto daría por meterme en tu cabeza?
Con esa oscuridad comienza su último disco, con canciones como esta, ¿Cuánto daría?, que habla de celos.
¿Cuánto daría? Es un adiós a una persona que padece de celos, pero, oye, te deseo todo lo mejor y ojalá te cures, ¿no? Y es que quitamos el odio, el insulto, la rabia.
Y poco a poco las canciones de Lua van siendo más luminosas. Se volvió a enamorar y compuso esta bachata.
Esa es la palabra que no encuentran los poetas.
Una canción que en realidad es un homenaje al artista de su vida, Juan Luis Guerra.
Mi madre cantaba muy bien, pero mi padre escuchaba muy bien. Entonces el coche estaba... Cuando abrías una puerta se caían cassettes, ¿vale? O sea, eso era mi padre. En los pies, todo. Y aquel Areito y Bachata Rosa sonaba todos los días y era nuestra forma de evadirnos del clima. De repente hacía sol, ¿no? Así que a Juan Luis Guerra le debo literalmente casi mi vida, ¿no?
La canción se titula C como la inicial de esa persona que hizo que la luz volviera a entrar en su vida. Y le da igual de qué forma lo hiciera.
Creo que C andaba en otra frecuencia distinta a la mía. Sin embargo, a esto le llaman fracaso. Yo creo que es el mayor triunfo de mi vida. Hay gente que no siente ni en una vida lo que yo sentí por C.
Si ella susurra, intento que la luna se haga sol.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Mi canción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.